Bienvenidos a la Escuela Cristiana No Teísta de Telegram, hoy día 16 de diciembre del 2023. Hoy entramos en el capítulo 14 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a estudiarlo porque tiene una enseñanza impresionante, igual que el resto de capítulos del libro de los Hechos. Así que voy a comenzar a leer y voy a ir comentando, como siempre, de forma espontánea. Aconteció en Iconio, recordad que Pablo y Bernabé llegaron a esta ciudad de Iconio. Iconio se encontraba en lo que hoy es el sur de Turquía, una ciudad que se encuentra al sur. Que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, ya sabéis, esa es la costumbre, lo que siempre hacía Pablo y Bernabé, entraban en la sinagoga no para guardar el día sábado, como sean. Esa mentira la enseñan muchos engañadores, adventistas. No, ellos no guardaban el sábado. Ellos entraban en la sinagoga los días sábados, porque son los sábados cuando se reúnen los judíos en sus sinagogas y así aprovechar la oportunidad de predicarles el verdadero evangelio. ¿De acuerdo? Esa es la razón por la cual iban a la sinagoga los días sábados. Y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos. Fijaos en esa sinagoga de Iconio. Ahí sí que creyeron un montón de judíos. La elocuencia que tenía el apóstol Pablo especialmente era impresionante, convencía a muchos judíos con las sagradas escrituras. Fijaos el conocimiento bíblico y doctrinal que tenía el apóstol Pablo. Les demostraba con el Antiguo Testamento, con las escrituras hebreas, que Jesús es el verdadero Mesías de Israel. Y de esta manera convenció a gran multitud de judíos. Y asimismo de griegos. ¿Qué eran estos griegos? Pues eran judíos helenizados, que hablaban en lengua griega. Eran judíos también, pero hablaban en lengua griega. Esto era lo llamado judíos y los griegos. Griegos. Malos judíos que no creían, había judíos pues que no creían en el mensaje del evangelio. Excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Esta ha sido siempre la costumbre de la sinagoga de Satanás, de estos judíos anticristos que excitan y corrompen los ánimos de los gentiles. ¿Para qué? Para que persigan a los verdaderos cristianos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, ahí en Iconio, ya que mucha gente se convertía en el evangelio por la predicación de Pablo y Bernabé, pues ahí se quedaron bastante tiempo, hablando con denuedo y confiados en el Señor. Recordad, estaban llenos del Espíritu de Dios, hablaban con esa convicción, con ese denuedo y con una seguridad total en el Señor Jesús, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. ¿Lo veis? El Señor, por medio de los apóstoles, por medio de Pablo, de Bernabé, pues hacían señales y prodigios, tenían las señales de apóstol. Aunque Bernabé no era uno de los doce, no era del grupo de los doce apóstoles, pero también hacían señales y prodigios. También los hacía Bernabé. ¿Por qué? ¿Por qué si Bernabé no era miembro del grupo de los doce apóstoles? ¿Por qué tenía esas señales y prodigios? Porque acompañaba al apóstol Pablo. Los que estaban relacionados, unidos a los apóstoles, pues también tenían este don, este don de milagros, don de sanidades, aunque no formaran parte del grupo de los apóstoles. Hoy en día no existen los apóstoles de Cristo. Por lo tanto, aquellos que dicen hacer señales y prodigios son sencillamente falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que sus ministros se disfracen como ministros de justicia. Ya lo dijo ahí en Corintios, ya lo dijo en la epístola a los Corintios, el apóstol Pablo. Falsos obreros, obreros fraudulentos, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos apóstoles. Es lo que vemos actualmente en la cristiandad apóstata. Y no hacen señales ni prodigios. A veces lo que hacen son espectáculos falsos, repugnantes, satánicos, de falsas sanidades, de falsas resurrecciones, falsos milagros para engañar a la gente con sus espantosas doctrinas de demonios. Eso es lo que vemos hoy en día. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Fijaos cómo Pablo y Bernabé dividieron a la sociedad, dividieron a la gente de esa ciudad. Unos a favor, otros en contra. Esto va a ocurrir siempre. Vamos a tener gente que crea en el Evangelio, que estén a nuestro favor, y siempre gente que rechaza el Evangelio, que rechaza la verdadera doctrina y se convierten en enemigos nuestros. Esto va a ocurrir siempre. Le ocurrió a Pablo, ocurrió a Bernabé y va a ocurrir siempre, siempre con los verdaderos cristianos. Dice que, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra. Se juntaron todos estos enemigos del Evangelio y escaparon. Escaparon a otra ciudad. Esto lo que hicieron es obedecer a Jesús. Hay unas palabras de Jesús en el Evangelio que dicen, cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Pues es lo que hicieron Pablo y Bernabé. Huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, que era un territorio, una provincia romana, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Ellos, cuando llegaban a otra ciudad, lo que hacían es predicar el Evangelio, Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, Pablo le miró atentamente, fijó en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Fíjate lo que dice, que él se dio cuenta, el apóstol Pablo, que tenía fe para ser sanado. Tenía fe. Él tenía, recordad, Pablo, que era apóstol, el don de sanidades, las señales de apóstol. Hoy en día esto no lo vemos, por supuesto. ¿Por qué? Porque ya no existen apóstoles de Cristo por ninguna parte. Estarán las señales de apóstol. Entonces este cojo pues fue sanado, se levantó sobre sus pies y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, diciendo en lengua licaónica, y sigue diciendo: entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica, es decir, la gente. Entonces estos habitantes de Licaonia dijeron: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. A Pablo y a Bernabé le consideraban dioses, pero dioses falsos, dioses paganos, vamos, del panteón griego. Aunque bíblicamente hablando sí que se puede decir que Pablo y Bernabé eran dioses, ya que tenían el poder de Dios, podían hacer milagros, tenían el don de sanidades. Pues claro que eran dioses, seres poderosos, eso es lo que significa la palabra dioses, seres poderosos. Pero fijaos lo que creían estos paganos de esa región. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Creían que Bernabé pues era Júpiter, que había descendido a la tierra, era el padre del panteón griego, el padre de los dioses, Júpiter, y al apóstol Pablo le creían que era Mercurio, ya que era el que hablaba, el que llevaba la palabra. Incluso dice aquí que el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Es que la escena es hasta cómica. Imaginaos a este sacerdote pagano trayendo animales para sacrificarlos, trayendo toros para hacer sacrificios, para hacer sacrificios a Pablo y Bernabé. ¿Y cuál fue la reacción del apóstol Pablo y de Bernabé? Pues cuando lo oyeron, los apóstoles Bernabé y Pablo, aquí dice los apóstoles, fijaos que Bernabé también se le llama apóstol, no porque formara parte del grupo de los 12, que no lo era. Pablo sí formaba parte del grupo de los 12 apóstoles, pero Bernabé no. Entonces, ¿por qué aquí también se le llama apóstol a Bernabé? Está hablando en plural, los apóstoles Bernabé y Pablo, porque Bernabé era enviado también, era un enviado. Recordad que la palabra apóstol significa enviado, pero enviado, lo enviaron a Bernabé, los apóstoles, y otra cosa es apóstol o enviado por el mismísimo Cristo, como era Pablo. ¿De acuerdo? Entonces Bernabé era apóstol, era enviado, pero no formaba parte del grupo de los apóstoles. quien lo formaba era Pablo. Dice que rasgaron sus ropas y se lanzaron ante la multitud. Imaginaos la escena. Rasgándose, rompiendo las ropas, sus ropas, Pablo y Bernabé, indignados, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Muy parecido a lo que le dijo Pedro, el apóstol Pedro, al soldado, al centurión romano Cornelio. Cuando lo estudiamos el otro día, en Hechos capítulo 10, dice que el soldado romano Cornelio, cuando vio a Pedro, fue a él, se postró ante él de rodillas y le adoró. Algo semejante a lo que hicieron estos paganos de Listra. Y la respuesta de Pablo y Bernabé es prácticamente igual a lo que le dijo Pedro a Cornelio. Levántate, que yo también soy hombre. Somos hombres semejantes a vosotros, dijeron Pablo y Bernabé, que os anunciamos que de estas vanidades, ¿a qué vanidades se refería? Pues a sacrificar a falsos dioses, a dar culto a falsos dioses, como eran Júpiter, como eran Mercurio, etcétera, etcétera. Es vanidad eso, no son dioses, no son nada. Son falsos dioses inventados por los paganos y que se convirtieran al Dios vivo. Aquí cuando habla del Dios vivo se refiere solamente al Padre Celestial, al Dios viviente, al Dios supremo que es el Padre Celestial. Aquí no está hablando de Jesús. Que se convirtieran al Dios vivo. Jesús es el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios Padre. Por lo tanto, este Dios vivo, este Dios viviente, se refiere únicamente al Padre Celestial. Fijaos, no se refiere a ningún falso Dios trino, ni se refiere a Jesús. Se refiere solamente al Padre, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Claro, de él proceden todas las cosas, del Padre Celestial. Él es el Creador Supremo, aunque la Biblia enseña que todo lo creó el Padre Celestial por medio de su Hijo, por medio de Jesús, del Verbo, pero el Creador Supremo, el que decidió crear los cielos y la tierra, fue el Padre Celestial. Por eso se dice aquí que Él hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, porque de Él, del Dios Padre, proceden todas las cosas, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 8:6. Porque para nosotros hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. Jesús es el mediador. Por medio de Jesús, el Dios Padre creó el universo, es decir, Jesús ejecutó esa obra creadora. Pero el Creador Supremo es el Padre Celestial, no es Jesús. Y luego dice, en las edades pasadas, Él, es decir, el Padre Celestial, ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, que hicieran lo que les diera la gana. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, como dijo Jesús, que Dios el Padre hace salir el sol sobre buenos y malos, todas las cosas buenas proceden de Él, haciendo el bien, como enviando lluvias del cielo, tiempos fructíferos donde las cosechas crecían. Pues todo eso quien lo hacía era el Padre Celestial, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, Pablo, diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Es decir, que al final, a pesar de lo que les dijo el apóstol Pablo, les ofrecieron estos pobres e ignorantes paganos sacrificios, les ofrecieron sacrificios de bueyes, de toros, porque creían que Pablo era Mercurio, y creían que Bernabé era Júpiter. Y ahí llegaron los pobres ignorantes y no pudieron impedir que les ofreciesen esos sacrificios de animales. Pues aquí, hasta aquí el verso 18, el próximo día voy a comentar a partir del 19 hasta el final. De modo que lo dejo aquí, ya cuando queráis podéis enviar vuestros propios comentarios. Si tenéis también preguntas, comentar algún versículo que os haya llamado la atención de esta primera parte, pues cuando queráis podéis enviar vuestros audios. Procurad estar en un sitio tranquilo y silencioso para que la grabación quede bien. De modo que paso por la
palabra. Saludos, hermanos, gracias y paz. Bueno, voy a dar un breve comentario sobre Hechos 14, parte 1. El pasaje que a mí me llamó la atención es Hechos capítulo 14, verso 16, y que dice lo siguiente: en las edades pasadas, Él, es decir, el Dios Padre, ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Esto concuerda perfectamente con lo que enseña Génesis capítulo 8, verso 21, en donde el Dios Padre percibe un olor grato por el holocausto que Noé le ofreció, y entonces decide en su corazón no volver a maldecir la tierra con un diluvio, a pesar de que Dios sabía que la maldad del hombre continuaría. Ahí es cuando el Padre Celestial deja a los seres humanos seguir sus propios caminos. Bueno, hermanos, esta es mi aportación a Hechos 14, parte 1. Gracia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo.
Saludos, hermanos, buenas tardes. Voy a dar mi pequeña aportación sobre Hechos, capítulo 14, parte 1. Y voy a leer donde se enseña lo siguiente. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pues esto me hace pensar en la palabra que dijo nuestro hermano mayor, nuestro Señor Jesús, en Mateo capítulo 10, versículo 34, que dice así: No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Si leemos el contexto de la enseñanza que está dando el Señor, pues está ocurriendo exactamente lo mismo hoy en día, porque si uno está concentrado en la palabra de Dios, enseñando a otros y dando tiempo para las cosas del Señor, pues es posible también que nuestra familia carnal se oponga a lo nuestro. Es decir, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás perdiendo el tiempo? ¿Que esto? ¿Que lo otro? O hasta te pueden calumniar o insultar por causa del Señor. Porque un verdadero cristiano se ocupa las cosas del Señor. Y bueno, esto se ha ocurrido cuando estaba el Señor Jesús aquí en la tierra, y también de los apóstoles, y hasta el día de hoy, pues las cosas se cumplen tal como está escrito. Hecho y hecho. Recordad que también hasta nuestras amistades se pueden alejar de nosotros. Eso no es de, ¿cómo decirlo?, de preocuparse. Si perdemos amistades, ya sea amigos o familiares, colegas de trabajo, cosas así, hay que seguir para adelante, hay que seguir enfocándonos en las cosas de nuestro Señor, como está escrito en el Evangelio. Aunque a ellos les duela, pero para nosotros es gozoso porque estamos haciendo lo correcto. Esto es lo que quería aportar en este audio. Gracias, paz, hermanos. Por cierto, me faltó añadir, cuando un verdadero cristiano trabaja para el Señor, no es perder el tiempo. Al contrario, es beneficioso para uno y para la gente que a uno le oye. Por tanto, aquellos que dicen que depende mucho de trabajo físico relacionado a conseguir dinero y todas esas cosas de este mundo, no tiene nada que ver con lo espiritual. Una cosa es de este mundo y otra cosa es de espiritual, trabajando para el Señor, que es muy diferente. Esto tenerlo muy en cuenta para todos aquellos que insisten en trabajar para tener dinero, ¿no? De lo que piensan ellos. Pero recordar, cuando vengan los tiempos difíciles, hay que estar preparados, tanto espiritualmente como físicamente. Y obviamente, espiritualmente, junto con mentalmente. Lo digo porque cuando venga la verdadera hambruna, cuando está en ese momento, hay muchas personas se van a apartar del Dios vivo. Y me estoy refiriendo al Padre Celestial. Debido a que pueden pensar que no le ayuda con alimentos y cosas así. Pues recordar que los apóstoles, sufrieron, ya sea hambre, sed, etcétera, etcétera. Y hasta nuestro Señor Jesús también tuvo hambre cuando estaba en el desierto. Pongo como ejemplo esto para que se entienda un poco más de lo que estoy queriendo decir.
Hoy vamos a estudiar la segunda parte del capítulo 14 del libro de los Hechos. Desde el verso 19 hasta el verso 28. Bueno, lo voy a ir leyendo y lo voy a ir comentando. Siempre, como siempre, de forma espontánea. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. Fijaos bien que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Una vez más, como veis, los judíos que odiaban a Pablo, que rechazaban el evangelio, hicieron lo que saben hacer perfectamente, que es persuadir y perseguir a los cristianos. Persuadieron a la multitud, recordad, esa multitud eran paganos, eran idólatras, y los persuadieron, los convencieron para que apedrearan al apóstol Pablo. Dice que lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Creían que habían, supongo que estarían contentísimos estos asquerosos y malditos judíos, esta sinagoga de Satanás, creyendo que habían asesinado, habían matado al apóstol Pablo, le sacan fuera de la ciudad y ahí creían que estaba muerto. Me imagino que darían saltos de alegría diciendo, uy, hemos asesinado al líder de los cristianos, al líder de esta secta odiada, ¿no? De los del camino, porque así es como lo llamaban los judíos, los del camino. Y estaban contentísimos. Creían que habían asesinado a Pablo. Y mira lo que pasó. Pero rodeándole los discípulos, rodearon el cuerpo de Pablo, se levantó y entró en la ciudad. Exactamente, porque esto no se aclara en el texto, no sabemos si es que Pablo realmente murió y resucitó, o bien que le dejaron medio muerto y no había muerto. Se restableció de repente, porque dice que se levantó, de repente se levantó y entró en la ciudad. No dice por ninguna parte que quedó mal herido, ni dice que de repente se levantó. O sea que posiblemente resucitó Pablo. Después de haberle dado semejante paliza, le dejaron, como dice aquí, le dejaron creyendo que estaba muerto. Probablemente murió, no se puede asegurar de que murió y resucitó. Posiblemente sí o posiblemente no, porque esto no se aclara bien en el texto. O simplemente pues quedó mal herido y de repente se levantó. Dice que entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Bernabé, ya sabéis, también era apóstol, no formaba parte del grupo de los 12 apóstoles, pero también era apóstol, porque era enviado, fue enviado. Fue enviado por los ancianos de Antioquía, fue enviado con el apóstol Pablo. Tanto Pablo como Bernabé eran apóstoles. Pablo era apóstol de Cristo, porque lo envió directamente Cristo, lo escogió como apóstol. Y Bernabé también era apóstol porque era enviado de otros, de ancianos de la iglesia de Antioquía. Era un enviado. Esto ya lo expliqué en la anterior escuela. Hay dos tipos de apóstoles: los apóstoles de Cristo y aquellos que son enviados pues por alguien, por los ancianos. Porque recordad que la palabra apóstol significa enviado. Bueno, pues cogió a Bernabé y se fue para esta ciudad que se llamaba Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Dice que hicieron muchos discípulos entre los gentiles, porque aquí ya ellos estaban predicando el evangelio a los gentiles, enseñando la verdadera doctrina. Hicieron muchos discípulos. Y al final regresaron a la ciudad de Antioquía. Antioquía era como la base Ahí estaba la principal comunidad cristiana, ahí donde por primera vez se le llamaron cristianos, y ahí estaba la base principal, la base de los cristianos. Y a esa ciudad regresaron, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, a que permaneciesen en la verdadera doctrina, claro. A que cuando se habla de la fe se refiere también a la verdadera doctrina. Importantísimo perseverar hasta el final en la verdadera doctrina, porque así seremos salvos. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Y eso es fundamental para alcanzar la vida eterna. Perseverar en la verdadera doctrina que hemos conocido, hasta el final. Y además, fijaos lo que les dijo Pablo. Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Toma ya. Es necesario. Sin pasar por la tribulación, por tribulaciones, no entraremos jamás en el reino de Dios. Jamás seremos salvos. Ahí lo satánica, lo repugnante, diabólica que es esa doctrina de que la iglesia de Cristo no va a pasar por la futura gran tribulación. Qué espantosa doctrina de demonios, cuando aquí el apóstol Pablo enseñó todo lo contrario. Que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y estos falsos cristianos, pretribulacionistas, evangélicos, dicen que no. Que van a entrar en el reino de Dios sin pasar por la tribulación, dicen ellos. Que la iglesia de Cristo no va a pasar por la tribulación, y así van a entrar en el reino de Dios. Todo lo contrario, como podéis ver, de lo que dijo el apóstol Pablo en este verso. En este verso 22. Hechos 14:22. Sin pasar por tribulaciones no entraremos jamás en el glorioso reino de Dios. Que pueden ser de muchos tipos. La tribulación puede ser persecución, bien por parte hasta incluso de familiares nuestros, por parte de gente a los cuales les enseñamos la verdadera doctrina y nos injurian, nos insultan, nos persiguen, nos calumnian. Y luego ya pues hasta el punto de que te lleguen a asesinar, que te maten. ¿De acuerdo? Todos los verdaderos cristianos pasarán siempre, todos aquellos verdaderos, evidentemente, que tienen la verdadera doctrina, pasarán por tribulaciones, para poder entrar en el reino de Dios. Fijaos, Pablo enseñaba absolutamente todo lo contrario a lo que enseñan hoy en día los falsos pastores, los falsos ministros, los falsos evangelistas pretribulacionistas. Pablo enseñaba todo lo contrario. Y sigue diciendo, verso 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Importantísimo. Ancianos en cada iglesia. No dice y constituyeron un pastor, un pastorcillo en cada iglesia. No. Ancianos, en plural, en cada iglesia. Ancianos eran pastores, es lo mismo. La obra del ministerio de ancianos, los pastores, los presbíteros, es lo mismo. Se refiere a los gobernantes, a los pastores de cada iglesia. En cada iglesia había varios ancianos, varios pastores. No había un pastorcillo que era el que controlaba, como un pequeño papa, como un pequeño dictador, el que controlaba la iglesia. No, de ninguna manera. En cada iglesia había diferentes ancianos. Ancianos que conocían, por supuesto, bien la verdadera doctrina, que sabían gobernar la iglesia. Pues ahí lo dice, que iban constituyendo, tanto Pablo como Bernabé, ancianos en cada iglesia. Un sistema de gobierno, como podéis ver, que es todo lo contrario del sistema satánico y apóstata que vemos hoy en día en la cristiandad apóstata. Donde en una secta de estas evangelocas, pues hay un individuo que dice que es el pastor de la iglesia, el jefe, el pastor, y ahí se hace lo que él dice, ¿no? Y se cree, lo que él manda. No, había ancianos, en plural, en cada una de las iglesias. Ese será el verdadero gobierno de las iglesias del siglo I. Diferentes pastores, diferentes ancianos en cada una. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Lo veis? Los encomendaron a estos ancianos, primero ayunaron y los encomendaron al Señor. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. Atalia, no Italia, Atalia.
Y van predicando por ahí la palabra. La palabra se refiere al evangelio. Cuando dice predicar la palabra, se refiere al verdadero evangelio, la verdadera doctrina. Dice el verso 26, de allí navegaron a Antioquía. Cogieron el barco y navegaron a la ciudad de Antioquía, que era también una ciudad costera, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían sido cumplidos. Es decir, ahí en Antioquía, donde estaba la sede central de los cristianos, la base, por así decirlo, y regresaron a esa ciudad de Antioquía. Este fue el primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé, los dos, que van juntos. El primer viaje misionero. Ya sabéis que Pablo hizo 4 viajes misioneros. Ayer os pegué ahí el mapa de los 4 viajes misioneros del apóstol Pablo, la trayectoria, las ciudades por donde fue predicando el evangelio. Y este fue el primero. Regresaron a la base, que era Antioquía. Y habiendo llegado, es decir, habiendo llegado a Antioquía, y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, con Pablo y con Bernabé. Pues imaginaos, contando los milagros que habían hecho, toda la gente, las multitudes que se habían convertido al evangelio, de gentiles, como también había judíos que se habían convertido, la paliza que le dieron al apóstol Pablo creyendo que estaba muerto. Todo esto lo contó a los hermanos de la iglesia de Antioquía. Y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Es decir, Dios, como el Señor, como Dios, abrió la puerta de salvación a los gentiles. Ya sabéis que ellos, los judíos, pues rechazaron el evangelio, y Pablo les dijo en esa sinagoga que ya que no se consideraban dignos de la salvación, del reino de Dios, pues se marchaban a los gentiles. El Dios habría abierto la puerta de la fe, ¿sí?, de la verdadera doctrina, a todos estos gentiles. Y se quedaron allí, es decir, en Antioquía, mucho tiempo con los discípulos. Ahí estuvieron un buen tiempo, meses, o a lo mejor un año, 2 años, bueno, estuvieron bastante tiempo, se quedaron ahí en la base, en Antioquía. Y después vino el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, que esto ya lo veremos cuando entremos en el capítulo 15. Pues nada, hasta aquí el estudio del capítulo 14 de Hechos. Podéis enviar vuestros mensajes, vuestros aportes, bien sean de la parte primera o de la parte segunda de este capítulo 14. ¿Tenéis alguna pregunta, algún verso en concreto que os haya llamado la atención y queráis comentarlo? ¿O tenéis preguntas? Pues las podéis hacer a partir de ahora.
Bueno, se me olvidó aclarar una cosita, decir una cosita sobre el tema de los ancianos en las iglesias. Sabéis que Pablo y Bernabé iban poniendo ancianos en cada iglesia, en cada una de las congregaciones había varios pastores, varios ancianos. Pues bien, mirad, cuando el Nuevo Testamento habla de ancianos, no se refiere a personas jóvenes, a personas de 30, 40 años, 50 años, no. Estaba hablando de ancianos, literalmente ancianos. La Biblia, cuando habla de ancianos, nunca se refiere a personas jóvenes, de 20, 30 años, 40, no. Hoy en día hay sectas, por ejemplo, esta secta satánica de los falsos testigos de Jehová, que llaman ancianos a personas jóvenes, que por supuesto no tienen ni puñetera idea de la verdadera doctrina cristiana. También ocurre con iglesias evangélicas, también, que dicen que son ancianos de la iglesia, y resulta que de ancianos no tienen absolutamente nada, son personas jóvenes. Eran personas de gran edad, hermanos de gran edad, ancianos o viejos, como lo queréis llamar. Ancianos que tenían un buen conocimiento de la verdadera doctrina, que sabían enseñar y que sabían gobernar la iglesia, pastorear la iglesia. Eran los verdaderos pastores de cada iglesia, de cada congregación. Por lo tanto, sí, esto es muy sencillo para que lo comprobéis vosotros. Cogéis una concordancia bíblica y buscáis la palabra anciano o ancianos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y veréis que siempre se refiere a personas de gran edad.
a personas ya mayores, de lo que sea, a partir de 60 años ya se puede considerar anciano. Yo, por ejemplo, soy un anciano. Yo tengo, he cumplido hace poco 62 años. Yo, bíblicamente hablando, ya soy un anciano. Aunque me siento joven y no parezco que tengo 62 años, pero tengo 62 años. Yo soy un anciano, literalmente hablando ya. He entrado en lo que llaman la tercera edad, la ancianidad. Esos eran los verdaderos pastores, los verdaderos gobernantes de las iglesias en el siglo I. Ancianos, personas mayores, no falsos ancianos como vemos hoy en día en todas estas iglesias falsas y estas sectas, que llaman ancianos a personas de 20, 30, 40 años. De ninguna manera. ¿Una persona de 20, 30, 40 o 50 años es un anciano? Por supuesto que no. Sencillamente son mamarrachos, retrasados mentales, subnormales, que se creen que son ancianos teniendo 30 años y de ancianos no tienen nada. Ni por supuesto saben nada de la verdadera doctrina, de teología bíblica, ni nada. Los verdaderos ancianos del siglo I en las iglesias, en las congregaciones, eran personas, por ejemplo, como yo. Ancianos de edad ya maduros, 60, a partir de 60 años. Yo creo que ya a una persona se la puede considerar anciana a partir de un varón, a partir de 60 años. Ya se le puede considerar anciano. Pero una persona de 20 o 30 años va a ser un anciano. O sea, lo que es un gilipollas, un retrasado, al cual Satanás les ha destrozado completamente el cerebro. Se hacen llamar ancianos a sí mismos y de ancianos no tienen nada.
Saludos, hermanos, gracia y paz. Pues quería hacer mi aporte a Hechos capítulo 14, parte 1, y es con respecto a lo que dijo el apóstol Pablo de nuestro amado Dios Padre. Y son unas palabras preciosas de cómo les está diciendo a esas personas de la ciudad de Listra, pues un testimonio maravilloso de cómo es Dios Padre, de cómo hizo los cielos, la tierra, todo lo que hay en ellos. Y yo quería que reflexionásemos y le diésemos las gracias también por todo lo que tenemos en esta tierra, la lluvia, el sol, el viento, todo. Todo lo ha hecho Dios Padre y a través del Señor Jesús para nosotros y para su gloria. Y es algo que es maravilloso. Y tenemos que agradecer muchísimo, muchísimo y valorarlo. Y luego también, hermanos, quería comentar pues eso, que Pablo y Bernabé pues no son escuchados por esas personas que ya tienen sus ídolos, que tienen sus dioses. A veces pues a nosotros nos va a pasar lo mismo, predicamos y no vamos a ser escuchados, o vamos a ser, no van a malinterpretar lo que decimos a su conveniencia. Entonces tenemos que tener paciencia y seguir predicando el verdadero evangelio, y pues si no quieren aprender, pues no es nuestro problema. Entonces, hermanos, también pues como esas personas de Listra, pues es que ellos tenían sus dioses, sus ídolos, como lo tienen hoy muchas personas, por ejemplo, con los santos, o con, por ejemplo, en Argentina están como pues bastante obsesionados con Maradona, con Messi, piensan muchos que es un dios, o sea, que son dioses. Y entonces, hermanos, pues, ¿qué podemos hacer? Pues predicarles la verdadera doctrina. Y si ellos quieren seguir RQR con que esos son dioses, pues no podemos hacer nada, hemos hecho bien nuestro trabajo. Hermano, ya voy a hacer mi comentario a Hechos capítulo 14, parte 2. Y yo quiero destacar que me ha gustado mucho pues este primer viaje misionero, que ha sido maravilloso. Y la verdad es que gracias a Dios porque Pablo y Bernabé lo pudieron hacer y la iglesia aumentó. Y en ese viaje misionero, pues me gustó mucho lo que dijo el hermano Tito sobre el apóstol Pablo, que a lo mejor resucitó, o a lo mejor no, a lo mejor estaba medio muerto. Pero eso nos hace pensar que es Dios el que tiene el control de nuestras vidas, y cuando Él quiera que muramos, moriremos, a pesar de que nos tiren piedras o nos hagan daño de cualquier otra de las maneras. Y si Dios quiere que muramos, pues moriremos. Pero ahí está claro, Dios no quería que Pablo muriese a pesar de que le estaban lanzando piedras y que estaban ellos ya pensando que había muerto. O sea que el poder sobre la vida y la muerte lo tiene Dios, y tenemos que respetarle, tenemos que temerle y tenemos que confiar nuestras vidas a Él. Y si Él quiere que estemos aquí, estaremos, y si Él quiere que nos vayamos, nos iremos. Luego el versículo 22 me parece que es magistral, uno de los mejores versículos de la Biblia, que tenemos que exhortarnos unos a otros a permanecer siempre en la verdadera doctrina, en la fe. Y está muy claro, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Como bien ha explicado el hermano Tito, eso destroza totalmente la falsa doctrina del rapto pretribulacional. Todos aquellos que creen que van a irse de aquí sin haber pasado la tribulación están muy confundidos, están muy engañados y no creen las palabras de la Biblia y del apóstol Pablo. Y luego también eso destroza a todos aquellos que creen la doctrina de la avaricia o de la prosperidad, que hay muchas iglesias de la prosperidad, como por ejemplo Hilson y las de Maldonado y todas estas sectas de Latinoamérica. Bueno, todas las iglesias de la prosperidad que están por todo el planeta, ¿no? Entonces, ellos dicen que pues Dios te va a bendecir siempre, vas a ser próspero y todos, y es al final para dar tu dinero y que te roben. Pero este versículo es clave porque el apóstol Pablo nos enseña que vamos a pasar muchas tribulaciones, vamos a pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Y eso es algo muy diferente a lo que predican estas sectas, que es que si tú estás en la secta y quieres a Dios, pues no vas a tener absolutamente ningún problema en la vida. Entonces, hermanos, ¿a quién creemos? ¿A estas sectas o a lo que dijo el apóstol Pablo? ¿Y lo que viene en la palabra de Dios? Pues por supuesto a lo que dijo el apóstol Pablo y lo que viene en la palabra de Dios. No os confundáis. Y si alguien que oye este audio está en esas sectas de la prosperidad, le exhorto inmediatamente a que corra lo más rápido posible, se aleje de esas sectas y no mire hacia atrás. Me alegro que hayas entrado en la mejor escuela bíblica del planeta Tierra, Ángel. Pregunta lo que quieras, que los hermanos te irán respondiendo. Yo tengo que ausentarme unas horas, pero luego si puedo te respondo más. Un fuerte abrazo, gracia y paz.
Hola, ¿qué tal? Saludos, Escuela Enoteísta. Un saludo cordial para cada uno de los presentes, los que hacen vida en esta tremenda escuela bíblica. Quiero saludar también al hermano Tito Martínez, un saludo especial desde Venezuela hasta pues España. Asumo que en España han de ser aproximadamente las 9 de la noche, por tal razón aún Tito debe estar despierto. Así que bueno, un saludo para Tito. Hermano Tito, acabo de ver tu video que acabas de lanzar aquí a la escuela, en el cual refutas al calvinista Jonathan Vargas. Mira, la verdad, hermano Tito, bueno, felicitarte primero que nada, que has hecho un tremendo video, y a la verdad muy sencillo, ¿no? Porque el video es corto y muy sencillo. Y pues estoy de acuerdo contigo en el sentido de que ha sido realmente un video ridículo, ¿no? Porque es la verdad, es algo totalmente ridículo lo que los argumentos que presenta Jonathan en este vídeo. Ahora bien, pueden escucharlo otras multitudinariedad de personas que, bueno, pueden hacer la de las focas, ¿no? Aplaudir sobre sus cabezas la tremenda enseñanza de Jonathan Vargas y lo dan de ver de que, wow, algo totalmente inspirado por el Espíritu Santo, dijo algo demasiado grandioso, ¿ves? Y ya escucharán, por supuesto, seguramente la refutación de parte tuya y dirán que eres tremendo hijo del diablo, que no sabes lo que estás diciendo, que estás diciendo esas cosas porque te agrada el pecado, y por ahí se van a decir una zarrapanda de mentiras por la sencilla razón de que son santurrones, y por esa razón defienden ese tipo de doctrina, porque ellos son santurrones. Y luego hurgas un poquito más y te das cuenta que ellos mismos son los que adulteran, fornican, van, hacen y deshacen. Por tal razón, bueno, yo te felicito de corazón porque sencillamente has, bíblicamente has respaldado los argumentos y refutado lo que este Jonathan dice, por supuesto con mucha ignorancia, porque la verdad es que ignora realmente del tema de lo que está hablando. Sería bueno e interesante, Tito, que explicaras aquí además el pasaje este de Jeremías. Creo que es Jeremías que habla de este pasaje cuando él dijo que no hay justo ni aún uno. Porque ya escucharán más de uno el video de Jonathan y también la refutación tuya, y pues dirán que lo que tú has dicho es mentira por causa de este pasaje bíblico, que en el mundo no existe justo ni aún uno, porque Jeremías dijo estas palabras. Sería bueno que agregaras estas palabras aquí en un comentario de parte tuya. Pero bueno, en fin, la verdad es que es un muy buen video este que has hecho el día de hoy. Muy bueno esto que has publicado. De verdad que sí, es una información que de verdad no se va a encontrar nunca, mira, nunca, creo yo, en ninguna red social, que digan una verdad tan clara acerca de este tema, tan sencillo, tan bíblicamente explicado, y nadie toca este tema, no se va a encontrar absolutamente nadie que toque este tema. Sin embargo, tú lo estás haciendo, por supuesto, y los que no están de acuerdo criticarán y dirán, ignorando la verdad, por supuesto, Y por seguir sencillamente con sus doctrinamientos santurrones. Pero la verdad es esta que está exponiendo Tito Martínez en refutación de este video. Por lo tanto, yo realmente felicito al hermano Tito por presentar esta verdad una y otra vez. De verdad que sí. Si alguien le tocase escuchar este video y aprecia estas palabras, definitivamente habrá conseguido parte de la verdad escritural. Así que bueno, un saludo para toda la escuela.
Saludos, hermano Yonder, gracias por tus palabras. Mira, vamos a ver el texto famoso de No hay justo ni a un uno. Son palabras, unas palabras que se encuentran en el Antiguo Testamento y que el apóstol Pablo citó en Romanos capítulo 3. Lo voy a leer para que veáis lo satánica, lo perversa y falsa que es la interpretación que dan las sectas evangelocas, estas iglesias diabólicas, cómo pervierten estas palabras de Pablo para decir que no hay ni un solo ser humano justo en el planeta. Fijaos cómo mienten. Vamos a leer el texto. Romanos 3, voy a leer a partir del verso 10. Como está escrito en el Antiguo Testamento, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿A quién se está refiriendo aquí? ¿Se está refiriendo a todos los seres humanos del planeta? No, es un pasaje tomado del Antiguo Testamento. El texto de Pablo no se está refiriendo a todos los seres humanos del planeta. Decir que no hay ni un solo ser humano justo en el planeta, que nunca ha existido un ser humano justo en el planeta, solo puede decir un subnormal, un mongoloide. Porque, por ejemplo, como dije en el vídeo, a Noé se le llamaba varón justo. A José, el esposo de María, se le llamaba varón justo. A las ovejas misericordiosas de Mateo capítulo 5 se le llama justo, los justos. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué pasa? ¿Que la Biblia se contradice a sí misma? No se refiere a todos los seres humanos del planeta de todas las épocas, no. Porque si se refiriera a todos los seres humanos del planeta, entonces sería falso, sería estúpido, sería ridículo de que a Noé se le llamara varón justo, de que a Lot, también el sobrino de Abraham, también se le llamaba, en el Génesis se le llama varón justo, a José, el esposo de María, varón justo, ¿lo veis? Mira, voy a leeros la cita de Pablo que se encuentra en el Antiguo Testamento. La cita de Pablo en Romanos capítulo 3, pues la tomó del Salmo 53, lo voy a leer. Vamos a ver a quién se está refiriendo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, ¿a quién se está refiriendo? ¿A todos los seres humanos del planeta? No. Se refiere a los necios, a los idiotas, a los ateos que dicen que no hay Dios. Es a quienes se está refiriendo. No se está refiriendo a todos los seres humanos del planeta. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. ¿A quién? ¿A quién se está refiriendo? A los necios, a los imbéciles ateos que dicen que no existe Dios, que no hay Dios. No hay quien haga el bien, no hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres
para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan. ¿Lo veis? ¿A quién se está refiriendo? A los seres humanos malvados, a los necios, es decir, a los idiotas, que es lo mismo que necio, que dicen que no hay Dios, a los ateos, están corrompidos, hacen abominaciones, maldad. Se refiere a ellos. No se está refiriendo a todos los seres humanos del planeta, porque si se refiriera a todos los seres humanos que han existido en el planeta Tierra, pues entonces sería estúpido que la Biblia llamara a Adán varón justo. Sería estúpido que la Biblia llamara a Lot varón justo. Sería estúpido que la Biblia, el Evangelio, llamara a José, el esposo de María, varón justo. ¿Lo veis? Ahí lo dice, el Salmo 53 está refiriendo a todos los seres humanos que son malvados, que son necios, que dicen que no existe Dios. A estos impíos es a los que se está refiriendo este pasaje, este Salmo, y es a los cuales estaba refiriendo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, cuando citó este Salmo, citó este pasaje. Pablo no se estaba refiriendo a todos los seres humanos del planeta. Se refiere a los seres humanos malvados, que pueden ser, por supuesto, del pueblo de Israel, o de cualquier otra nación, de los gentiles también. Seres humanos malvados, personas malvadas, que dicen que Dios no existe. Pero decir, citar este versículo, citar este pasaje de Pablo, en Romanos capítulo 3, para decir que todos los seres humanos del planeta, que han existido en el planeta, son malvados, son perversos, que no existe ni un solo ser humano justo. Eso es una perversión tan satánica, tan diabólica que han hecho los evangélicos, que es increíble. ¿Cómo puede haber personas que dicen que son cristianos, que se crean semejante doctrina de demonios, semejante mentira? Han sido totalmente engañados por el diablo. Por lo tanto, hermanos, esas palabras de Pablo en Romanos capítulo 3, que son una cita del Salmo 53, se refiere, o bien se puede referir tanto a los judíos, al pueblo de Israel, a los malvados del pueblo de Israel, que había personas malvadas, había idólatras, o bien también del resto de naciones, de los gentiles, a cualquier ser humano que sea necio, que diga en su corazón, Dios no existe. Es a lo que se está refiriendo. No se refiere a todos los seres humanos del planeta, repito. Se está refiriendo a los seres humanos que son malvados, impíos, ateos, corruptos, abominables. Es a los que se está refiriendo, pero el texto no dice por ninguna parte que todos los seres humanos del planeta sean ateos, estén corrompidos, hagan abominaciones, hagan maldad. No se está refiriendo a todos. O sea, es que de verdad hay que ser subnormal para pervertir de esa forma tan estúpida, tan satánica estas palabras, estas escrituras del Salmo 53 y de Romanos capítulo 3. Porque recordad, esas palabras del apóstol Pablo son una cita de este Salmo 53. Bueno, no sé si sabéis que el Salmo 53 está repetido en el Salmo 14. Esas son las palabras que Pablo citó ahí en Romanos capítulo 3. Están escritas en el Salmo 14 y en el Salmo 53. Vámonos al Salmo 14, que viene a decir lo mismo que el Salmo 53. Míralo, ya lee. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables. ¿Lo veis? Se está refiriendo a los seres humanos necios, a los idiotas que niegan la existencia de Dios, como hacen los ateos, por ejemplo. No se está refiriendo a todos los seres humanos del planeta, se refiere a los necios, a los malvados, a los impíos. Dice, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien, refiriéndose a estos necios. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido.
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, ¿lo veis? Se está refiriendo a los que hacen iniquidad, a los malvados, a los cabrones, a los impíos, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto. Y fijaos lo que dice ahora, porque ahora viene lo bueno. Ahora viene lo tremendo. Porque Dios está en la generación de los justos. ¿Cómo que no hay seres humanos justos en el planeta? Si el verso 5 dice bien clarito que Dios está con la generación de personas justas. Con la generación de los justos. Si dice que Dios está con la generación de los justos, significa que en el planeta Tierra siempre, siempre han existido personas justas, seres humanos justos. Con estos justos es con los que está Dios. Pero citar este pasaje de la Biblia para decir que no hay ni un solo ser humano justo en el planeta, como dicen los evangelólogos, vamos, es tan satánico, es tan falso, que solamente lo pueden enseñar auténticos subnormales. Porque aquí lo dice bien claro, verso 5, que Dios está con la generación de los justos, de los que practican la justicia. Por lo tanto, decir que no hay ningún ser humano justo en el planeta, repito, solamente lo pueden decir falsos cristianos y falsos pastores como los evangélicos. Mirad otro más al cual en la Biblia se le llama varón justo. También era justo. Abel, Hebreos capítulo 11, verso 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Aún habla por ella. ¿Lo veis? Abel también era un varón justo. Entonces, ¿por qué dicen los mentirosos evangelocos que jamás ha existido ningún varón justo aquí en el planeta? Pues serán subnormales. Pues claro que han existido varones justos, personas justas a lo largo de la historia, aquí en el planeta Tierra, sean judíos o sean gentiles. Claro que han existido varones justos. Por lo tanto, cuando Pablo dijo, no hay justo ni a un uno, ¿a quién se estaba refiriendo? Pues a los malvados, a los ateos, a los impíos, ya sean del pueblo de Israel o de los gentiles. Es igual. Repito, se estaba refiriendo a los malvados, a los impíos, a los perversos. No hay justo, claro que no hay justo entre ellos. No hay ni uno justo entre ellos. ¿Pero que han existido varones justos a lo largo de la historia? Por supuesto que sí, ahí están las pruebas, lo dice la Biblia.
El texto que voy a comentar es Hechos capítulo 14, verso 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Lo interesante de este texto es el gobierno de las iglesias del siglo I, el cual estaba constituido por ancianos y también por profetas. No por los profetas del Antiguo Testamento, ya que esos profetas no existen en la Iglesia de Cristo, sino por profetas verdaderos, los cuales profetizaban para edificación, consolación y exhortación. Ese era el verdadero gobierno de las iglesias del siglo I, y no como el falso gobierno satánico de las iglesias del sistema religioso tradicional, el cual está constituido por falsos pastores, falsos profetas, los cuales no son más que hijos del diablo, y también está constituido por falsas pastoras, las cuales son mujeres que nada más se meten a esto de la religión por negocio, por ganar dinero, igual que cuando se meten a lo de la política o para ser mujeres policías. Lo hacen por dinero. Y también está constituido por pastores jóvenes, líderes de escuela dominical. Eso es totalmente antibíblico porque el pastorado juvenil no aparece en la Biblia. Igual que no aparece en la Biblia el pastorado femenino. Los dos son totalmente antibíblicos.
Tito, buenos en la escuela bíblica de Telegram. Una pregunta, Tito. Cuando una persona, ¿qué papel juega, por ejemplo, la sangre de Cristo en la salvación de los gentiles, ¿no? De los gentiles, o el cuerpo de Cristo, su cuerpo lacerado en la cruz, ¿qué papel juega en nosotros? ¿Cómo yo lo puedo explicar a alguien que recién cree? ¿Y qué le puedo decir yo de la sangre de Cristo? La sangre de Cristo, ¿me puedes explicar eso, por favor?
Bueno, voy a responder al manual, es la pregunta que ha hecho, que ¿qué papel juega en nosotros el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo? Yo no sé si esta pregunta me la haces porque la ignoras, o no sé, o porque quieres que lo explique, porque no sé, si no entiendes el valor del sacrificio de Cristo, por qué Jesús entregó su vida por los suyos, pues esto significaría que no entiendes nada, no conoces el Evangelio, no sabes nada del Evangelio. O sea, yo no sé qué sentido tiene que me hagas esta pregunta. Entonces, ¿me haces la pregunta porque ignoras la respuesta o simplemente porque quieres que lo explique al resto de los hermanos? Porque si es que si tú desconoces la respuesta a esa pregunta, entonces es que no tienes ni idea de lo que es el Evangelio, ¿vales? Así de simple. O sea, ¿qué papel juega el sacrificio de Cristo en nuestra salvación? Pues que Él es el buen pastor que entregó su vida por sus ovejas para salvarnos del lobo, para salvarnos de la muerte. Es la sangre del rescate, nos rescató con su sangre, con su vida, para que podamos tener vida, para que no muramos, para que no experimentemos la muerte segunda. Ese es el significado y el valor del sacrificio de Cristo por nosotros, ahí en el madero. No sé, si no entiendes el significado, el valor del sacrificio de Cristo, pues siento decirte entonces que no tienes ni puñetera idea de lo que es el Evangelio. O sea, no sé si la pregunta me has hecho porque tú ignoras la respuesta o porque quieres que lo explique al resto de los hermanos. Así que acláramelo, no sé, porque si no sabes, no sabes el por qué Jesús murió, por qué derramó su sangre, entonces, pues recoge y vámonos. ¿Qué tal, hermanos? Bueno, voy a hacer un breve resumen del capítulo de Hechos que hemos estudiado, Hechos capítulo 14, y ya con este mensaje pues doy por terminada la escuela de Hechos 14. Hemos estado viendo que cuando Pablo y Bernabé llegaron ahí a una ciudad que se llamaba Iconio, entraron en la sinagoga, en una sinagoga de los judíos, como hacían siempre, y una gran multitud de judíos y también de griegos, es decir, que eran judíos que hablaban en idioma griego, estaban helenizados. Por dice que creyeron en el mensaje predicado por el apóstol Pablo y por Bernabé. Y aquellos judíos de esa sinagoga que no creyeron, pues hicieron lo que suelen hacer, corromper los ánimos de las personas, de las gentes, para que se pusieran en contra de Pablo y de Bernabé. Como hacen siempre la sinagoga de Satanás, ponerse en contra de los cristianos, exacerbar los ánimos y crear persecuciones contra los verdaderos cristianos. Esto siempre lo han hecho la sinagoga de Satanás, los falsos judíos a lo largo de la historia. Estuvimos viendo también cómo el Señor, a través de Pablo y de Bernabé, pues hacía grandes señales, grandes milagros, dice la Escritura. Estuvimos viendo también cómo los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a insultar, a afrentar al apóstol Pablo y a Bernabé y apedrearlos. Entonces lo que hicieron los apóstoles, Pablo y Bernabé, recordad que Bernabé también era apóstol, pero no formaba parte del grupo de los 12 apóstoles de Cristo, ¿de acuerdo? Pero era un enviado, era un apóstol. Lo que hicieron es huir a otra ciudad que se llamaba Listra, y Derbe, eran ciudades de una región que se llamaba Licaonia, toda esa ciudad, y allí por lo que hicieron es predicar el Evangelio. Estuvimos viendo también cómo cuando llegaron a esa ciudad, Pablo curó a un cojo de nacimiento, nunca había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual pues se fijó en él, miró en él, miró a sus ojos y se dio cuenta el apóstol Pablo que tenía fe para ser sanado. Y entonces Pablo a gran voz, con gran voz le dijo, levántate derecho sobre tus pies. Y este cojo de nacimiento pues se levantó y anduvo. Fijaos la importancia de la fe para ser curados en ese tiempo. Recordar que Pablo era apóstol, por eso tenía esas señales de apóstol, que eran los milagros, los prodigios. Hoy en día no existen apóstoles de Cristo, por eso es que no vemos por ninguna parte ese tipo de sanidades. ¿De acuerdo? Lo que vemos hoy en día son falsas sanidades realizadas por sectas de estas diabólicas, pentecostalocas, falsos pastores, falsos evangelistas. Y claro, viendo la gente el milagro de curación que había hecho el apóstol Pablo, pues creyeron que eran dioses, creyeron que Pablo y Bernabé eran dioses que habían bajado a la tierra en forma de hombres. Fijaos que a Bernabé le comenzaron a llamar Júpiter y a Pablo Mercurio, porque era Pablo pues el que solía hablar, el que llevaba la palabra. Incluso el sacerdote de Júpiter, ahí estaba el templo dedicado a Júpiter, pues ¿qué hicieron? Trajeron toros, trajeron guirnaldas delante de las puertas de ese templo dedicado a Júpiter, y junto con la muchedumbre pues lo que querían hacer sacrificios, sacrificar esos toros a Pablo y a Bernabé. Cuando se enteraron Pablo y Bernabé y Pablo, pues se enfadaron, rasgaron de dolor sus vestiduras. Rasgarse las vestiduras, bíblicamente hablando, significa sentir un gran dolor, y se lanzaron entre la multitud gritando, dando voces. Decían, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades, es decir, del culto a los falsos dioses, de la idolatría, os convirtáis al Dios vivo. Ya estuvimos viendo que este Dios vivo es el Padre Celestial, no se refiere a Jesús. El Dios viviente, este Dios vivo es el Padre Celestial, que fue quien creó los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. ¿De acuerdo? Él fue quien decidió crear el universo. Y dijo el apóstol Pablo también que en el pasado, en los tiempos pasados, por Dios el Padre, ha dejado a todas las personas, a todas las gentes, andar por sus propios caminos. Pero fijaos que dijo también que si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo el bien, como dice, por ejemplo, enviándonos lluvias del cielo, enviándonos tiempos fructíferos para cosechar, para las cosechas, y llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Esto siempre a lo largo de la historia lo ha hecho Dios el Padre, haciendo llover, como dijo Jesús, sobre buenos y malos. Pero aún diciendo estas palabras, Pablo y Bernabé, resulta que estas pobres criaturas, estos idólatras, pues decidieron hacer los sacrificios. Ahí ese sacrificio, delante del templo del Júpiter, del falso dios Júpiter. ¿Qué pasó entonces? Porque vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que una vez más persuadieron a la multitud para que hicieran daño, para que persiguieran, para que mataran a Pablo y Bernabé. A Pablo le apedrearon, y dice que le dejaron fuera de la ciudad, le arrastraron su cuerpo y lo dejaron fuera de la ciudad, y pensaban pues que estaba muerto, que había muerto. Y resulta que los discípulos, los hermanos de esa ciudad, le rodearon el cuerpo de Pablo, y de repente Pablo se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé a otra ciudad que se llamaba Derbe. Es decir, que parece ser que o bien Pablo resucitó, murió realmente y resucitó, o simplemente que le habían dejado desmayado, le habían dejado inconsciente, parecía que estaba muerto, pero no había muerto, y se levantó. Así que podéis creer lo que queráis, ya que el texto no está claro, no sabemos si Pablo realmente le mataron y resucitó, o bien que se quedó inconsciente, parecía que estaba muerto y simplemente pues se puso de pie. Dice que anunciaron el Evangelio en esa ciudad de Derbe, hicieron ahí muchos discípulos, luego regresaron a la otra ciudad, a Listra, a Iconio y a Antioquía. Ya estuvimos viendo cómo Antioquía era la ciudad, la base de los cristianos, donde había más cristianos. Ahí por primera vez se le llamó cristianos a los discípulos de Jesús, pues regresaron a Antioquía. Este fue el primer viaje misionero de Pablo. Dice que confirmaron los ánimos de los discípulos a que permaneciesen firmes en la verdadera doctrina, y les dijo Pablo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, el cristiano verdadero, el cristiano que no haya pasado por tribulaciones, sencillamente no es un verdadero cristiano, y jamás de los jamases va a entrar en el glorioso reino de Dios. Por tanto, lo que enseñan los falsos cristianos evangelocos, pretribulacionistas, de que la iglesia de Cristo no va a pasar por la futura gran tribulación, pues es una espantosa doctrina de demonios. Son precisamente ellos, estos falsos cristianos, los que jamás van a entrar en el reino de Dios, porque Pablo fue bien claro. Es necesario, si queremos ser salvos y entrar en el reino de Dios, tenemos que pasar por tribulaciones. Ya estuvimos viendo que hay diferentes tipos de tribulaciones. Dice que constituyeron Pablo y Bernabé ancianos en cada iglesia. Era el sistema de gobierno de la época apostólica, no como el que existe hoy ahora en día, en la cristiandad diabólica y falsa, donde hay un pastorcillo en una secta. No. En esa época lo que constituían eran pastores o ancianos, que es lo mismo, en cada iglesia. No había solo uno, un pastor o un anciano, no. Eran diferentes pastores, ancianos, en cada congregación. Y además eran ancianos de verdad. Eran personas de gran edad, no como lo que vemos hoy en día, donde las sectas falsas y apóstatas, vemos gente joven que se hacen llamar ancianos. Yo soy el anciano de la iglesia. Y resulta que es un pobre imbécil, un apóstata que tiene 30, que tiene 40 años. No. Eran ancianos de verdad, personas de gran edad, que tenían un conocimiento muy bueno de la verdadera doctrina, y de esta manera podían edificar la iglesia, podían gobernar cada una de las congregaciones fundadas por el apóstol Pablo y Bernabé. Dice que volvieron, luego de pasaron por Pisidia y vinieron a Panfilia, y predicaron la palabra en Pergue y descendieron a Atalia, de allí navegaron a Antioquía. Ese fue el destino, la base, que era Antioquía, de ahí desde donde habían sido encomendados, pues a la gracia de Dios para la obra a la cual habían sido enviados. El Espíritu de Dios, es decir, el Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu, les envió a este viaje, a este primer viaje misionero, al apóstol, a Pablo y a Bernabé, a Bernabé y a Pablo. Y dice que habiendo llegado ahí a la ciudad de Antioquía, reunida la iglesia, pues les contaron, Pablo y Bernabé les contaron todas las grandes cosas que Dios había hecho con ellos, cómo habían abierto, cómo había abierto el Señor la puerta de la fe a los gentiles. Los gentiles, pues eran los que más estaban recibiendo el Evangelio, los que más estaban arrepintiéndose y formando parte del pueblo de Dios. La mayoría de los judíos rechazaban este evangelio y preferían quedarse pues en su pecado, en sus doctrinas de demonios. Dice que allí en Antioquía pues se quedaron mucho tiempo con los discípulos. No se dice el tiempo concreto, pero ahí estuvieron con ellos edificando la iglesia de Antioquía, y ahí es donde terminó el primer viaje misionero de Pablo. Así que mañana vamos a entrar en el estudio del capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, que es tremendamente importante, ya que ahí se tuvieron que reunir los apóstoles en Jerusalén, los apóstoles de Cristo, para tratar un tema importantísimo que estaba dividiendo la iglesia, y era pues si los gentiles tenían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés para poder salvarse. Entonces se había entablado un follón muy grande, un problema grande, y lo tuvieron que aclarar los apóstoles, liderados por Pedro, por el apóstol Pedro, los apóstoles de Jerusalén, y ahí pues ya veremos mañana lo que dijeron bien clarito los apóstoles con respecto a este asunto. Así que doy por terminado este estudio del capítulo 14, y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina.